Mala perito Elizabeth Ann Oglesby. Señora perito, buenos días.
Buenos días.
Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultar la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterada de esta situación, por favor póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese, por favor. Acercándose al micrófono, me va indicando cuál es su nombre completo.
Elizabeth Ann Oglesby.
¿Su edad?
49.
¿En qué fecha nació?
El 8 de abril de 1964.
¿En qué lugar?
Virginia, Estados Unidos.
¿Su profesión u oficio?
Soy profesora de la Universidad de Arizona.
¿Conoce usted a los señores acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No, no los conozco.
A usted y la propusieron para ratificar el peritaje sobre desplazamiento en el caso de genocidio Xil, de fecha 12 de septiembre de 2011, el cual se le va a poner en este momento a la vista, para que lea la parte inicial de identificación del caso y después se va hasta las conclusiones.
Perdón, no le escuché muy bien.
Lea la parte inicial, donde aparece la fecha y sobre qué versa el peritaje, y después se va hasta las conclusiones.
Pero, ¿con qué página comienzo?
Y le pedimos a la señorita oficial de trámite que le indique la primera parte, donde indica sobre qué versa el peritaje, y después hasta las conclusiones.
Peritaje sobre desplazamiento en el caso del genocidio Xil. Conclusiones. La doctrina general del ejército durante el conflicto armado en Guatemala proponía el aniquilamiento del enemigo interno. Para considerar si existían actos de genocidio, lo importante es entender de qué manera, durante un periodo específico del conflicto armado, esa idea del enemigo interno llegó a aplicarse a grupos étnicos enteros como los Xiles. En la perspectiva del ejército, el enemigo interno eran los insurgentes alzados en armas, pero también los grupos civiles que apoyaban a esta insurgencia, según el análisis militar. Ese lenguaje del aniquilamiento de los grupos civiles está expuesto claramente en el plan de campaña Victoria 82, en donde aparece como propósito general el de aniquilar a los comités clandestinos locales del enemigo. El anexo H del mismo documento también tiene la directriz de aniquilar no solo a la guerrilla, sino a las organizaciones paralelas. Como ha sido señalado en este peritaje, si bien la CCL formaban parte de la estructura política de la guerrilla, no eran combatientes armados, sino gente civil, por lo cual nos permite ver que aparece como un objetivo central del plan de campaña Victoria 82, el aniquilamiento de civiles. Pero no solo civiles, sino mayas. En el anexo F del mismo plan, se afirma que la guerrilla tiene su base de apoyo asentado en el campesinado indígena. Esta doctrina general del aniquilamiento se tradujo en una matanza generalizada de la población Xil durante 1982. ¿Por qué? Como se ha demostrado a lo largo de mi peritaje, el ejército llegó a considerar a la población Xil en su conjunto como parte de esa categoría de enemigo interno, por la historia social específica de la zona y por las características particulares que los militares atribuyen a la etnia Xil. Esa perspectiva militar hacia los Xiles está articulada claramente en varios documentos militares, tales como el plan de operaciones Sofía y Operación Ishil, ambos citados en mi peritaje. Por otra parte, se ha demostrado que el propósito del ejército era despoblar a la zona rural Ishil en una primera fase. Este también está contemplado como un principal objetivo del Plan Victoria 82, en cuyo anexo H dice que el control de terreno es un medio para la misión de destruir a las fuerzas guerrilleras. Para lograr el control de terreno, lo que analizo en mi peritaje, las acciones del ejército se dividieron en dos fases. La fase de exterminio, masacres y despoblamiento de la zona, y la fase de la reconstrucción militarizada. Ambas fases han sido ampliamente documentadas en este informe de peritaje y por otras fuentes de gran amplitud, como los informes del Proyecto REMI y la CEH. En el área Ishil, los hechos destructivos y discriminatorios que resultaron de la doctrina general del ejército y de los objetivos militares de aniquilamiento y despoblamiento incluyeron masacres indiscriminadas en contra de todos los miembros de las comunidades ishiles, desplazamiento forzado masivo, tierra arrasada, incluyendo la quema de casas y la destrucción sistemática de todos los medios de subsistencia, como siembras y animales, persecución en la huida, incluyendo bombardeos en contra de las poblaciones civiles, masacres en la huida, captura y traslado forzado de civiles. Es de notar que las masacres indiscriminadas no se dieron contra la población de las cabeceras municipales en el área Ishil, donde residía la población ladina. En el área rural, en cambio, con una población Ishil de casi el 100%, virtualmente todas las aldeas fueron destruidas. Sobre los patrones de las masacres indiscriminadas que se daban en el área Ishil en 1982, podemos afirmar que siempre incluían la quema de casas, se llevaban a cabo con una violencia extrema contra las personas más vulnerables, como las mujeres, los ancianos y los niños, ocurrían violaciones de mujeres y niñas como parte de la matanza, y muchas de las sobrevivientes fueron violadas luego en los centros de detención. Incluían la destrucción de artefactos culturales importantes, tales como las piedras de moler y los altares de las casas. Las consecuencias de tales hechos destructivos incluían el desmembramiento familiar y comunitario, el terror individual y colectivo, y los trastornos psicológicos de larga duración, así como el desgarro violento del entorno social, económico y cultural de los ishiles. La doctrina militar de aniquilamiento de las poblaciones civiles clasificadas como poblaciones enemigas, en este caso los ishiles en su conjunto, y la repetición de estos hechos destructivos y discriminatorios en contra de la vida y la cultura ishil, que causó la muerte masiva de la población civil y la destrucción del ambiente cultural ishil, lleva a la conclusión de que al principio de los 80, pero especialmente en 1982, hubo un intento por parte del ejército de Guatemala de destruir totalmente a la población ishil, por lo menos los que vivían en el ámbito rural. No importaba lo que hacían los ishiles en ese momento, si se quedaban en sus aldeas o escapaban, igualmente eran masacrados. Eso demuestra la clara intencionalidad de eliminar o matar a la población rural ishil en su totalidad, o en su caso destruir su forma de vida colectiva en el caso de la población sobreviviente. Durante 1983, la destrucción física de los Ischiles venía siendo matizado por la nueva política del ejército de recolectar, reeducar y reasentar a los desplazados dentro del esquema de los campamentos de reeducación y las nuevas aldeas controladas. Así, el plan de campaña Firmeza 83 tiene la directriz de requerir a la población que vivan en áreas aseguradas y controladas por el ejército. Anexo G, apéndice 2, Directiva para Control de Población y Recursos. La nueva orientación del ejército divide a la población Ischil entre buenos, los que se entregaban al ejército, y malos, los que según el ejército seguían llevando una vida ilegal en las montañas fuera del control militar. En el plan de campaña Firmeza 83 se nota claramente que el alto mando veía a las poblaciones desplazadas como una amenaza y como poblaciones subversivas y enemigas. Cito de ese documento. En las montañas del altiplano nacional también hay campamentos nómadas de refugiados, los cuales son controlados, movilizados y politizados por elementos del EGP, la cual en la actualidad está compuesto por los que anteriormente constituían la CCL y las FIL. Apéndice I, inteligencia. Al igual que en el periodo de las masacres, el ejército ignoró diferencias entre población civil y combatientes armados y persiguió a todos los desplazados. A partir de mediados de 1982, el ejército emprendió una estrategia de persecución en contra de las poblaciones civiles que se resguardaban fuera del cerco militar del área Ischil. Es decir, los ischiles aún clasificados como enemigos internos. Estos grupos de desplazados civiles en la montaña fueron sometidos a persecuciones constantes. El hecho de que existe una orden dentro del plan de campaña Firmeza 83 de arrasar con todas las siembras de estas poblaciones durante la época de cosecha y que las tropas descansarían hasta después de la época de cosecha para seguir despojando a la población de sus fuentes de alimentación, indica una clara intencionalidad por parte de los altos mandos militares de utilizar el hambre como una arma de guerra en contra de la población civil desplazada en su totalidad, lo cual seguramente puede entenderse como el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Dichas acciones no fueron puntuales, sino que tuvieron un carácter generalizado y sistemático en dichos periodos analizados. Los hechos destructivos contra la población desplazada Ischil incluían masacres en la huida, bombardeos, destrucción de sus albergues precarios y sus fuentes de abastecimiento. La planificación de estas operaciones desde el alto mando militar, así como el uso de aviones de guerra y helicópteros para bombardear a la población civil en las montañas, indican que había intencionalidad de llevar a cabo esas acciones destructivas. Las consecuencias de estas acciones incluían el hambre generalizado entre las poblaciones desplazadas en la montaña, que afectaba sobre todo a los niños y a los ancianos, la propagación de enfermedades que también afectaba a los sectores más vulnerables, y la muerte de un número significativo de personas. Por ejemplo, en el caso de la comunidad Akul de Nebach, a causa de los hostigamientos constantes del ejército, un tercio de sobrevivientes de la masacre de Akul murieron en la montaña. Para las comunidades de Chiles, toda esta persecución venía a desarticular los lazos familiares y comunales que son básicos para la preservación de la cultura Ishil, pues se trataba de la muerte de los ancianos, la memoria del pueblo maya, y los niños, la semilla del pueblo. El arrasamiento de casas y cultivos interrumpió el ciclo agrícola y arrasó también con los pequeños bancos de semillas que la población mantenía para conservar la diversidad genética del maíz, lo cual es un componente vital de la cultura maya Ishil. Aparte de provocar el hambre y el sufrimiento inmediato y la dependencia extrema a medio plazo, el arrasamiento de las siembras ordenado en el plan de campaña Firmeza 83 y llevado a cabo durante operaciones como la de Plan Sofía, se ha constituido en un peligro de largo plazo para la sobrevivencia de la cultura Ishil. La criminalización de las poblaciones Ishiles por parte de las autoridades militares llegó a tal extremo que las personas desplazadas que huyeron hacia la capital o la costa sur muchas veces dejaron de usar su traje típico, sobre todo las mujeres, por miedo de que el simple hecho de ponerse su huipil les marcara como Ishil y por ende un elemento subversivo en el pensamiento del ejército. Al igual que el despoblamiento de la zona Ishil, el repoblamiento militarizado a partir de 1983 también se planificó desde el alto mando militar, como se ha demostrado en este informe de peritaje y en muchos estudios más. Todas las aldeas del área Ishil fueron militarizadas de la manera descrita a lo largo de este peritaje, no solo las aldeas modelo. Los patrones de esta militarización de la vida social y cultural de los Ishiles incluyeron sometimiento a las operaciones psicológicas del ejército, participación forzada en las patrullas civiles, obligación a cometer abusos y hasta masacres en contra de miembros de su propia comunidad o de otras comunidades Ishiles vecinas, sometimiento a nuevas estructuras del poder local, reemplazando a las autoridades tradicionales mayas por nuevos jefes de patrulla impuestos por el ejército, traslados forzados a las nuevas aldeas controladas por el ejército, como se describen en los planes militares a estos reasentamientos concentrados, desmembramiento familiar y comunitario a consecuencia de los traslados forzados, destrucción del ciclo agrícola y de las prácticas culturales de los Ishiles en torno a la siembra y cosecha de maíz, fuertes restricciones impuestas por el ejército sobre cualquier actividad económica de los Ishiles en las nuevas aldeas militarizadas, restricciones sobre el comercio entre las aldeas, así como la venta de medicina, la distribución de ayuda humanitaria y el acceso a la tierra. La militarización de las comunidades a partir de 1983 suponía una reconfiguración de la vida social y cultural de los Ishiles. El propósito de las operaciones psicológicas era crear un nuevo sujeto indígena cuyo comportamiento podría ser rígidamente dictado por el ejército. Quienes no aceptaban esta militarización de la vida cotidiana, representada por la presencia de las PAC en cada aldea y cantón, eran castigados siempre o matados a veces. Las operaciones psicológicas también tenían el propósito de fomentar el rechazo por parte de las poblaciones reasentadas hacia los grupos de desplazados que aún ambulaban en la montaña, desarticulando de esa manera a los lazos sociales y culturales entre familias y vecinos dentro de las comunidades maya y xiles. Con todo lo anterior, se hace evidente que la población ixchil que vivía en las nuevas aldeas controladas por el ejército fue sometida a condiciones lesivas para el mantenimiento de sus prácticas culturales y hasta dañinas para su propia sobrevivencia física. En base a mi experiencia investigativa en el área ixchil y la revisión sistemática de las fuentes primarias y secundarias sobre el tema, realizada como parte de la labor de elaborar este peritaje, como científica social, coincido con el análisis sobre genocidio desarrollado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. La CEH argumenta que, según los precedentes internacionales relevantes a la investigación del crimen de genocidio, la intencionalidad de cometer el crimen de genocidio no necesita ser expresada directamente, sino que puede ser inferida en base a una doctrina política general en combinación con la reiteración de actos destructivos y discriminatorios, los que describo a lo largo de mi peritaje. Según estos precedentes, es muy importante distinguir entre la intención de destruir al grupo total o parcialmente, es decir, la determinación positiva de hacerlo, y los motivos de dicha intención. Para que se configure el tipo genocida, basta la intención de destruir al grupo cualquier sea el motivo. Por ejemplo, si el motivo por el cual se intenta destruir a un grupo étnico no es de carácter racista, sino solo militar, igualmente se configura el delito de genocidio. Existen actos genocidas cuando los medios que se utilizan para alcanzar ese objetivo final contemplan el exterminio total o parcial del grupo. Como científica social, he hecho el análisis de los hechos en el área ixchil, y ese análisis de la doctrina general militar de principios de los 80, combinado con las pruebas contundentes sobre la repetición de los hechos destructivos en el área ixchil entre 1982 y 1983, lleva a la conclusión de que el ejército de Guatemala implementó una política sistemática de aniquilamiento en contra de los ixchiles. Los medios que se utilizaron para alcanzar ese objetivo en el periodo 82-83 fueron las masacres indiscriminadas, el desplazamiento forzado masivo y el repoblamiento militarizado en el área rural ixchil. A mi criterio como científica social, estos hechos llenan los requisitos objetivos y subjetivos para poder denominarse actos de genocidio. La población ixchil en su conjunto era víctima de este genocidio, pero especialmente sus sectores más vulnerables, como eran los niños, los ancianos, las mujeres y las poblaciones desplazadas.
¿Ahí concluyen? ¿O hay más conclusiones?
No, concluyo.
¿Ratifica su informe pericial?
Sí.
¿Alguna ampliación o modificación que desee efectuar?
No.
Este peritaje ya fue puesto a la vista de los sujetos procesales, ya fue incorporado por su exhibición, así es que los abogados le van a efectuar algunas preguntas sobre el peritaje que realizó. Sus respuestas deben ser de frente, viendo al tribunal. Y en caso de escuchar a la palabra objeción, se queda callada, no contesta, hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos, tiene la palabra el Ministerio Público.
Muchas gracias, señora Presidenta. Doctora, muy buenos días. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle usted al tribunal cuál es la experiencia, el expertise o los estudios que usted tiene y que le han servido de base para la elaboración de este peritaje?
Mi experiencia académica es que tengo un grado universitario en Historia Latinoamericana con especialización en Historia Oral. Tengo una maestría en Estudios Latinoamericanos. Tengo un doctorado en Geografía Social con especialización en Desplazamientos Humanos. Mi trabajo profesional en Guatemala comenzó en el año 1986, cuando llegué como asistente de una investigación sobre los refugiados guatemaltecos. Esa investigación fue auspiciada por la Universidad de Georgetown de Washington, D.C., y fue financiado por el Congreso de Estados Unidos a través de la Oficina para Refugiados del Departamento de Estado, y me llevó a hacer trabajo de campo en varias regiones de Guatemala. En 1989 y 1990 formé parte del equipo de investigación de la antropóloga guatemalteca Mirna Mack. Era un proyecto financiado por la Fundación Ford sobre los desplazados internos y los refugiados guatemaltecos. Nos llevó a hacer trabajo de campo en varias regiones de Guatemala, incluyendo al Ariquipa. En 1999 hasta 1998, formé parte del equipo de apoyo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Como parte de mi trabajo dentro de la CEH, ayudé a redactar la parte del informe que trataba el tema del desplazamiento forzado. Con esto revisé más de 1,000 testimonios de desplazados, que era más de la mitad de los testimonios que la CEH había recibido sobre ese tema. Esos son los estudios que he realizado en Guatemala sobre el tema del desplazamiento.
Gracias, doctora. ¿Podría explicarnos cuál fue la metodología que utilizó en la elaboración de su peritaje?
Mi peritaje se basa sobre todo en el trabajo investigativo que yo había hecho en el Ariquipa a finales de los 80, como parte del equipo de investigación de Mirna Mack. Los métodos que usábamos para realizar este trabajo eran etnografía, y eso significa la observación directa de la vida cotidiana de la gente. Y combinamos eso, la etnografía, con entrevistas abiertas con desplazados retornados, entrevistas semiestructuradas con autoridades locales en las comunidades, en las cabeceras municipales, en la cabecera departamental de Santa Cruz de Quiché y en la capital, con autoridades civiles y militares. También revisamos documentos, estudios académicos, informes de derechos humanos sobre el tema. Mi peritaje se basa en ese trabajo de campo. Entre 1986 a 1990 hice 6 viajes al Ariquipa. Entrevisté con más de 100 desplazados retornados. También realicé más de 40 entrevistas con autoridades civiles y militares que trabajaban en el tema. Y visité 15 aldeas del área rural de Nevada. Mi peritaje se basa más que todo en ese trabajo, pero también he hecho una revisión de otras fuentes que han salido después del año 90 sobre el tema del desplazamiento.
Gracias. Doctora, ¿podría decirnos en qué área usted trabajó con desplazados y retornados?
He trabajado en el Ariquipa, por supuesto, en el norte de Huehuetenango, en el Ixcán y en Alta Verapaz. Y ese trabajo comparativo me ha dado una perspectiva amplia sobre la problemática del desplazamiento en Guatemala y también tengo un conocimiento a profundidad del área Xil, ese tema.
Gracias. ¿De qué manera, durante el periodo de 1982 y 1983 del conflicto armado, esa idea del enemigo interno llegó a aplicarse a grupos étnicos enteros, entre ellos como los Xiles?
Para contestar esta pregunta sobre qué manera se aplicó la idea del enemigo interno a los Xiles, hay que recorrer un poco a la historia social de la zona para entender por qué los Xiles fueron identificados como enemigos internos. Voy a ser lo más breve posible, pero tengo dos puntos que resaltar. Primero, es importante recordar que los conflictos sociales en el área Xil, sobre todo los conflictos sobre la tierra, es una historia bastante reciente. No se remonta al siglo XIX, sino que es más reciente. El poder de los ladinos no se consolida en el área Xil hasta los años 20 y 30. Llegan como contratistas y descubren que hay tierras fértiles en el área Xil, empiezan a gestionar el control sobre esas tierras. Empiezan a crearse las dos fincas más grandes de la zona, que son la finca La Perla en Xahul y la finca San Francisco en Cotzal. Entonces, esa es una historia bastante reciente de los conflictos sobre la tierra, que da lugar a choques violentos entre Xiles y terratenientes ladinos a lo largo del siglo XX, en 1928, en 1936 y otra vez en 1971. También provoca la participación de los Xiles en movimientos sociales importantes como la reforma agraria, el movimiento de la Acción Católica, de las cooperativas y también la huelga de la Costa Sur en el año 80. Ahora, ese es el primer punto. Se trata de una historia bastante reciente, que era una historia aún muy fresca cuando se estalló el conflicto armado. El segundo punto tiene que ver qué impacto tenía esa historia de conflictos en la forma en que el ejército y otras autoridades empezaron a caracterizar a los Xiles como un pueblo revoltoso, como un pueblo difícil, como un pueblo impenetrable y que no se sometía al poder ladino. Esa idea de los Xiles como un pueblo difícil está expresado claramente en el estudio militar Operación Xil. También se expresa por parte de otros sectores, como el sector del poder económico. Yo he hecho trabajo doctoral en la costa sur de Guatemala y he entrevistado con dueños de fincas y con altos gerentes de la costa sur. Y me han explicado que después de la huelga del 80 en la costa sur, con la participación de algunos grupos Xiles en esa huelga, las fincas agroexportadoras en la costa dejaron de contratar a los jornaleros Xiles porque pensaban que los Xiles eran difíciles, problemáticos, que no se sabía qué era lo que estaban pensando y que eran imposibles de manejar. Ahora, para concluir, para contestar la pregunta, es importante saber cómo la historia social de los Xiles tiene un impacto en la forma en que los Xiles van siendo identificados por autoridades militares y otros sectores como un pueblo difícil y problemático. Y esa idea que hay sobre los Xiles es lo que condujo a que los Xiles en su conjunto fueron identificados como un enemigo interno y que la región Xil en su totalidad empezar a ser estigmatizada y castigada.
Gracias, doctora. ¿Podría explicarnos por qué la doctrina general del aniquilamiento se tradujo en una matanza generalizada de la población civil de la etnia Ishil?
Precisamente por lo que acabo de describir, que los Ishiles en su conjunto fueron identificados como un pueblo revoltoso y difícil, y por ende como parte del enemigo interno.
Gracias. Doctora, ¿podría explicarnos cómo la destrucción física de los Ishiles se matizó en la nueva política del ejército de recolectar, reeducar y reasentar desplazados dentro de los campos de reeducación y nuevas aldeas controladas, conforme al plan de campaña Firmeza 83?
Es muy importante, y argumento eso en mi peritaje, lo documento en mi peritaje, es muy importante entender que tanto la fase de la destrucción física de las aldeas como la reconstrucción militarizada de las aldeas forman dos fases de una sola estrategia. La estrategia es sentar las bases del poder local militarizado y crear el nuevo Ishil autorizado, cuyo comportamiento podría ser rígidamente dictado por el ejército. Ahora, ese lenguaje sobre el control físico y psicológico y la necesidad de controlar la población está expresado claramente en el plan de campaña Firmeza 83.
Gracias, doctor. ¿Podría usted, en su peritaje, habla de que el hambre fue utilizada como un arma de guerra por parte del ejército de Guatemala? ¿Podría usted explicar cuál fue el objetivo de implementar el hambre como un arma de guerra?
El objetivo de usar el hambre como arma de guerra tiene el propósito de impedir que la gente pueda sobrevivir fuera del ámbito del control militar. Plan Sofía es una crónica del uso del hambre como arma de guerra en contra de las poblaciones desplazadas en el año 82. En el documento Firmeza 83 aparece como una orden de que las tropas tienen que destruir las siembras de las aldeas y que no pueden descansar hasta después de la época de cosecha. Por lo que se hace ver que el uso del hambre fue una estrategia por parte del ejército.
Gracias, doctora. ¿Por qué considera usted que la planificación de las operaciones de destrucción, de masacres, quema de casas, masacres en la huida, bombardeos y destrucción de sus albergues y sus fuentes de abastecimiento fue dada desde el alto mando militar?
En mi peritaje describo dos fuentes de información que son claves para entender que las acciones del ejército no eran acciones esporádicas ni eran excesos, sino que conformaron el modus operandi del ejército contra la población Ishil en un periodo específico. Entonces, las dos tipos de fuentes de información que utilizo son, primero, testimonios que yo recibí por parte de la gente sobreviviente, y dos, los documentos militares. Los testimonios sirven para identificar patrones de la acción militar en las masacres, para entender la estrategia de despoblar al área rural Ishil. Los documentos militares sirven para entender que esos patrones eran parte de una estrategia. Déjame describir un poco cuáles son aquellos patrones que yo puedo resaltar de los testimonios que recibí, cuáles son los patrones generales de las masacres. Primero, el uso del elemento de sorpresa, de que los soldados llegan en horas de la madrugada. Dos, que los soldados lleguen días como los días domingo o días de mercado, cuando la gente ya está reunida. La concentración de la población en un punto. La división de la población según sexo, por ejemplo, poner a los hombres en el juzgado o poner a las mujeres en la iglesia. La violación de mujeres y niñas, la matanza misma llevada a cabo con extrema crueldad, la quema de la aldea, la matanza o el robo de animales, la destrucción de las siembras, la destrucción de las pertenencias de la gente o el robo de las pertenencias de la gente, los ataques contra la gente que huía, los bombardeos en contra de la población desplazada, el uso de aviones de guerra y helicópteros para atacar a las poblaciones desplazadas, el uso de radio, de comunicación entre los soldados que cometieron las masacres. Todo eso aparece como patrones comunes en las masacres. Como científica social, lo que yo hago es buscar cuáles son los patrones generalizados. Y de ahí, para sacar de ahí cuál es el factor de causalidad de todos esos patrones generalizados. Y que en ese caso es la planificación. En cuanto a los documentos militares, podemos ver, por ejemplo, como acabo de mencionar, que en el plan de campaña Firmeza 83 aparece como una orden que las tropas tienen que destruir las siembras de las aldeas. En el plan Sofía hay también mucha información sobre la destrucción de las siembras y la destrucción de las pertenencias de la gente, lo que permite ver que esas acciones de ataques contra los desplazados formaban parte de una estrategia. Entonces, yo en mi peritaje combino esas dos fuentes de información, testimonios y documentos militares.
Gracias, doctora. ¿Podría explicar cuál era el propósito de las operaciones psicológicas que fueron implementadas por el Ejército de Guatemala?
El objetivo de las operaciones psicológicas, como está expresado en el plan de campaña Firmeza 83, era la penetración ideológica de la gente. Es decir, si el ejército identificaba a los ishiles como impenetrables, entonces el objetivo de las operaciones psicológicas era precisamente penetrarlos. Si el ejército identificaba a los ishiles como un pueblo rebelde, entonces el objetivo de las operaciones psicológicas era precisamente hacerles obedecer a la autoridad militar. En suma, el objetivo de las operaciones psicológicas era un mecanismo más para intentar resolver ese problema de las poblaciones indígenas como enemigo interno.
Gracias, doctora. Usted en su peritaje también hace referencia a la planificación de las patrullas de autodefensa civil. ¿Por qué considera usted que fue desde el alto mando donde también se planificaron lo de las patrullas de autodefensa civil?
Tanto el plan de campaña Victoria 82 como el plan de campaña Firmeza 83 tienen descripciones detalladas sobre cómo se debe de formar las patrullas civiles y cuáles deben ser sus funciones. El orden de crear las PAC está firmado por el entonces jefe de Estado Mayor y está contenido como un anexo al plan Victoria 82. Ese mismo documento tiene instrucciones para los jefes locales de las patrullas civiles de que tienen que seguir las directrices de la S5, la S2 y la S3.
Gracias, doctora. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Se le confiere la palabra al abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Doctora, buenos días. Le voy a realizar algunas preguntas. Ya usted nos explicó varias razones por las cuales el pueblo Ishil era considerado enemigo interno, era rebelde, etcétera. Mi pregunta concreta es si dentro de su estudio o análisis usted pudo constatar, según sus estudios, si pudo constatar o detectar si los Ishiles fueron considerados o afines o base social de la guerrilla por parte del Ejército de Guatemala.
Por parte del Ejército, definitivamente existía la idea de que los Ishiles eran o podrían ser una base social de la guerrilla. Pero es más, la idea del Ejército era de que los Ishiles en general eran un pueblo revoltoso y difícil.
Gracias, doctora. Y usted ya mencionó que usted estudió al pueblo Ishil, que estuvo en el área, que hizo varios estudios. Mi pregunta concreta en ese sentido es, ¿en la región Ishil vivían solo Ishiles o convivían con otras etnias?
Según datos del Ejército, más del 90% de la población del área era de la etnia Ishil. Había también algunos pocos poblados quichés. Que yo recuerdo, la comunidad de Palop, Benneva, la comunidad de Shish, en Cotzal, eran poblados quichés, de gente que había llegado a la zona Ishil por la misma presión sobre la tierra en sus lugares de origen.
Gracias, doctora. Y ya nos explicó cómo, dentro de sus conclusiones, cómo se dio todo el tema del desplazamiento. Pero más concretamente, ¿podría usted explicarle al tribunal cuáles fueron las acciones militares para provocar ese desplazamiento?
Sí, lo que documento bastante en mi peritaje es que en el año 82 hubo un cambio de estrategia por parte del Ejército para despoblar a la zona rural Ishil. Para entender cómo se dio ese cambio, es útil repasar cuáles fueron los momentos de desplazamiento de la población provocadas por las estrategias del Ejército. En el periodo 1976 a 1981 se dio en el área Ishil un desplazamiento disperso provocadas por las estrategias del Ejército de la represión selectiva. En esa época, el Ejército empezaba a asesinar y a secuestrar a líderes ishiles, miembros de Acción Católica, miembros de las cooperativas, promotores bilingües, sacerdotes mayas. Se empieza a ver que hay un ataque del Ejército en contra de lo que eran los pilares del poder local en la zona, que era la Iglesia Católica y la autoridad maya. También se dan masacres selectivas en las comunidades, cuando los soldados llegan con listas de personas que van a asesinar. Todas esas acciones del Ejército empiezan a provocar un desplazamiento disperso de miembros de organizaciones sociales que salen de la zona, pero salen como individuos o salen con sus familias. Se van a las cabeceras municipales, se van a la capital o se van a la costa sur. También a raíz de las masacres selectivas, cuando a veces el Ejército llegaba a las aldeas, no encontraba a los hombres que buscaban y empezaba a violar y a matar a las mujeres y niños, algunos pobladores de las aldeas empiecen a esconderse en las afueras de sus comunidades, esperando a que el ejército se vaya. Ahora, describo esos antecedentes para resaltar que en el año 82 se dio un cambio de estrategia del ejército, y eso fue lo que provocó el desplazamiento masivo. Si antes el ejército llegaba a una comunidad, atacaba a la gente, mataba a unos cuantos, pero se retiraba después. En el año 82, el ejército ataca a las comunidades, pero ya no se retira, sino que empieza a perseguir a la gente en la huida, masacrando a los que se encuentran en sus comunidades y atacando a los que quieren huir. Eso es un cambio de estrategia que significa una ocupación militar de toda la zona rural Ishil. Algunas aldeas sufren masacres repetidas. Por ejemplo, está el caso de Chel en Chajul, que fue un caso de estudio de nosotros en nuestro trabajo. Chel sufre dos masacres en abril del 82. Parte de la comunidad es masacrada por el ejército. Hay pobladores que están escondidos. Ellos regresan a la comunidad, regresa el ejército y masacra nuevamente a los que se encuentran en la comunidad. Eso hace ver que la estrategia a partir del 82 es realmente acabar con la población que está en el área rural Ishil. ¿Ya? No importaba lo que hacía la gente en ese momento, si se quedaban en sus aldeas o si se escapaban, igualmente eran masacrados, eran atacados. Entonces, en ese momento, con tal grado de criminalización de la población rural Ishil, el simple hecho de ser Ishil y vivir en el área rural llegó a ser un delito mortal. Y esto es lo que provoca el desplazamiento masivo de la gente, que se van cada vez más lejos de sus lugares de origen, empiecen a buscar refugio en la montaña.
Gracias, doctora. Dentro de esto último que usted mencionó, cuando ya el ejército ataca en forma indiscriminada y a toda el área rural Ishil, y quien estuviera en el área rural Ishil era pues masacrado. ¿Y qué es lo que provoca el desplazamiento masivo? ¿Tuvo usted conocimiento sobre sus estudios? ¿Cómo fue o cómo se realizó la sobrevivencia de la población que se desplazó masivamente a las montañas?
Perdón, ¿puede repetir la pregunta, por favor?
Claro que sí. Dentro de su estudio, análisis del desplazamiento Ishil, ¿tuvo usted conocimiento o puede describir cómo fue ese desplazamiento masivo en las montañas?
Sí. De acuerdo a lo que los desplazados retornados me contaron a mí, nos contaron a nosotras, la salida de sus aldeas en ese momento de desplazamiento masivo fue un calvario de lo más extremo. Ocurrió en un momento de pánico y caos total. El ejército los estaba atacando con balas, con granadas, con bombardeos cuando huyeron. En la montaña no tenían comida. Por las lluvias fuertes, a veces hay gente que se ahogaron en los ríos caudalosos o cayeron en los barrancos. Muchos ancianos simplemente se colapsaron en el camino. Murieron niños. La gente no tenía que comer o comía hierbas. No tenían medicinas y eran vulnerables a una serie de enfermedades comunes que en ese momento se convirtieron en mortales. Tuvieron que abandonar a sus muertos en la montaña. En fin, lo que resalta en los testimonios que yo he recibido es que la gente dice que tenían que vivir como animales en ese momento.
Gracias, doctora. Siempre en ese ámbito del desplazamiento masivo hacia la montaña, y de acuerdo a su estudio, ¿cómo consideraba? Ya nos dijo que todo quien estuviera en el área rural, entiendo yo el área rural, las aldeas, caseríos, pero ¿cómo consideraba el ejército de Guatemala en 1982-83 a la población que se había desplazado a la montaña? ¿Cómo las consideraba?
Tenemos información en el plan de campaña Firmeza 83, donde el ejército claramente identifica a los desplazados en la montaña como base social de la guerrilla. Tenemos también información en el plan Sofía que consta lo mismo. Pero es más, el ejército no simplemente veía a los desplazados como afines a la guerrilla, es mucho más. El ejército veía a los desplazados como gente que estaba llevando a cabo una vida ilegal por el simple hecho de que no se sometían al poder militar, de que seguían viviendo fuera del ámbito del control del ejército en la montaña. Así, en entrevistas con militares, así lo describían, que la gente en la montaña estaba llevando a cabo una vida ilegal.
Doctora, dentro de su estudio, ¿usted pudo llegar a estimar cuánta cantidad aproximadamente de población maya y chil estuvo desplazada en la montaña?
Sí, hago una estimación en mi peritaje de un mínimo de 29,000. Saco este dato en base a calcular cuánta gente fue reasentada entre el año 82 y principios de los 90, que calculo que eran 20,000, en base a informes de prensa, informes de agencias de ayuda a los desplazados y alguna información gubernamental. Hay que decir que el ejército nunca compartió las listas de la gente que bajaba amnistiado, por lo tanto no tenemos una cifra exacta, pero sumando las fuentes, calculo que 20,000 personas eran reasentados en ese periodo, quedando 9,000 personas en el momento de firmarse los acuerdos de paz. Ahora, hay estimaciones un poquito mayores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que habían quedado 17,000 personas en la montaña en el año 96. Por lo que en mi peritaje yo incluyo un rango de 29,000 a 37,000. Pero he preferido ser muy cuidadosa y conservadora en cuanto a las cifras. Por eso puse como mínimo 29,000. Esto no incluye gente que pudo haber salido de la zona, que fueron a la costa o que fueron a la capital. Solo incluye gente que se fue a la montaña. Tampoco incluye gente muerta en la montaña. Por eso no es una cifra exacta, pero yo tengo un alto grado de confianza de que es una cifra mínima, 29,000.
Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Doctora, ya usted ya nos explicó respecto al desplazamiento de las personas, la vida en la montaña, etcétera. La pregunta es ¿Qué sucedió posteriormente con estas personas que vivían en la montaña? Concretamente, ¿se reasentaron? ¿Si este reasentamiento fue voluntario o fue obligado cuando estas eran capturadas?
¿Puede repetir la pregunta, por favor?
Sí. Necesitaba que usted se refiriera a qué sucedió posteriormente cuando ellos vivieron en la montaña. Si ellos, al momento de ser capturados, se reasentaron obligadamente o fue voluntariamente, fueron reconcentrados.
Yeah. Había distintos lugares de reasentamiento. Primero, la gente fue llevada a los destacamentos que estaban ubicados en el pueblo o a veces en algunas aldeas como Salval. Había también campamentos de recepción de los desplazados o campamentos de reeducación que se ubicaban al lado, pegado a los destacamentos. Luego habían las aldeas modelo y otras aldeas reconstruidas del área de Shil. Lo que yo quiero resaltar es que todos estos lugares de reasentamiento tienen una misma lógica. La lógica es concentrar a la población para controlarla. Es una lógica expresada claramente en el plan de campaña Firmeza 83. Ahora, el primer punto, el primer paso para los desplazados, su primer contacto con la autoridad, podría ser a través de la captura por el ejército o podría ser a través de entregarse al ejército. Según mis entrevistas, no tengo un cuadro estadístico muy exacto, pero calculo que más de la mitad de los que bajen de la montaña fueron capturados durante los rastreos por los soldados o los patrulleros. Algunos se entregan porque están ya al borde de la muerte en la montaña, ya, o no aguanten ya las condiciones en la montaña. Y son llevados primero a los destacamentos militares, donde tienen que firmar actas de amnistía. Las actas de amnistía no significaban que la gente estaba admitiendo haber cometido algún delito, sino que era como el permiso que les daba el ejército para poder vivir. O era como la constancia del ejército de que eran ya ishiles autorizados. Podrían pasar desde varias semanas hasta varios meses dentro de los destacamentos y luego hasta varios años en los campamentos de reeducación, campamentos de recepción de los desplazados. En los destacamentos y en los campamentos, el ejército fue construyendo las bases del nuevo poder militarizado, las operaciones psicológicas, las patrullas civiles, las redes de informantes entre las comunidades. También hicieron interrogatorios que a veces se llevaron a cabo por medio de la tortura. Como a mí me dijeron muchos desplazados retornados que una forma de tortura podría ser ser dejados en un hoyo durante varios días sin comida, sin agua. Otra forma de tortura fue el uso del garrote como una forma de castigo en contra de los que no querían conformarse a las PAC o a las nuevas estructuras militares.
Gracias. Usted nos acaba de hablar sobre las operaciones psicológicas que practicaban ahí. ¿Qué impacto tuvieron esas operaciones en la población ishil?
Perdón, ¿puede repetir la pregunta?
Sí, usted nos habló sobre las operaciones psicológicas. Le pregunto, ¿qué impacto tuvieron esas operaciones psicológicas sobre la población ishil?
El impacto de las operaciones psicológicas era crear divisiones entre las comunidades y chiles porque se trataba de estigmatizar a un segmento importante de la población, que eran los desplazados que aún ambulaban en las montañas. Entonces, cuando estos desplazados empiecen a regresar y traten de reintegrarse a sus comunidades, toda esa estigmatización les crea problemas en ese momento. Entonces, las divisiones comunitarias llegan a ser bastante duraderas.
Doctora, ¿usted podría explicarle al tribunal cuáles eran las condiciones en que vivían los exiles ya reasentados o concentrados en esos destacamentos?
Sí. ¿Usted quiere saber de los destacamentos en particular o en cualquier lugar de reasentamiento?
Sí, los lugares de reasentamiento en que ellos estaban ubicados. ¿Cuáles eran las condiciones en que ellos se desarrollaban ahí?
Sí. Bueno, como expliqué, podrían pasar hasta varios meses dentro de los destacamentos. Todos tenían que pasar por ese periodo. Todos tenían que someterse a las operaciones psicológicas. Todos los hombres tenían que integrarse a las PAC. Todos los hombres tenían que hacer trabajo forzado, como construyendo las nuevas aldeas, construyendo las carreteras. Las mujeres tenían que hacer trabajo forzado, cocinando para la tropa, lavando ropa para la tropa. Algunos sufrieron torturas. Los grupos más vulnerables dentro de los destacamentos eran las mujeres, que eran vulnerables a ser violadas, y las autoridades mayas. Si las autoridades mayas se oponían a la imposición de nuevos líderes de las patrullas civiles, podían ser castigados. En los campamentos de reeducación, continuaban las operaciones psicológicas, continuaban las patrullas civiles. La gente vivía de una forma concentrada. Para salir del campamento tenían que pedir autorización, ya sea del ejército, porque el ejército tenía destacamentos ahí mismo, o del comandante de la patrulla civil. De otra manera, no podrían salir del campamento. No podrían sembrar, no podrían ir a sus parcelas, vivían gente de distintas comunidades, no podrían tener animales porque las casas estaban muy juntadas y se morían los animales, vivían en una dependencia total dentro de los campamentos. Las condiciones de las aldeas modelos no eran muy diferentes a las condiciones dentro de los campamentos, ni tampoco las aldeas fuera de las aldeas modelos, las otras aldeas que fueron reconstruyéndose, tenían los mismos patrones militarizados que se tenían en los campamentos.
Gracias. En ese sentido, usted nos ha explicado esas condiciones. Le pregunto, ¿fueron modificadas las prácticas religiosas y culturales de estas comunidades exiles?
Las costumbres religiosas de antes de las masacres entre los exiles eran básicamente la religión católica en combinación con un sincretismo religioso de la religión maya, las costumbres mayas. Efectivamente, las prácticas religiosas fueron cambiándose después del periodo del desplazamiento y reasentamiento militarizado, por la muerte de muchos sacerdotes mayas y por la ausencia de la Iglesia Católica, la muerte también de muchos líderes católicos. Es de recordar que la Iglesia Católica cerró la diócesis de Quiché durante 4 años, no regresaron hasta finales del 84, bajo un clima de amenazas continuos. El ejército señalaba a la Iglesia Católica como una entidad sospechosa, si bien no subversiva, y habían fuertes restricciones sobre el accionar de la Iglesia Católica cuando regresaron a la zona. En cambio, el ejército dio un acceso mucho más libre y amplio a algunas iglesias evangélicas que empezaron a entrar en la zona después de 82. Y empezaron a repartir ayuda humanitaria conjuntamente con el ejército. Las amenazas contra los católicos, la muerte de los sacerdotes mayas y la entrada de los grupos evangélicos efectivamente resultaron en cambios profundos en las prácticas religiosas en la zona.
Gracias, doctora. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Calderón.
Gracias. Doctora, en su amplia conocimiento y estadía en el área Ishil, dentro de su campo de estudio, ¿determinó usted qué tipo de organizaciones guerrilleras habían dentro de la sociedad civil Ishil?
No, es un tema que yo traté en mis estudios.
¿Oyó usted la palabra FIL? ¿Qué eran las FIL?
Lo he leído algo en otros estudios académicos, pero no fue un tema de mi estudio.
Debido a que usted contestó algunas preguntas interrogantes a los creyentes adhesivos y al señor fiscal hace un momento, y tiene conocimiento acerca del movimiento social que se daba específicamente en los años 80 y adelante, ¿sabe usted qué porcentaje de la población civil aproximadamente estaba comprometida con la guerrilla?
Objeción, señora presidenta, eso no es parte del peritaje. En una línea, en otra línea, pues estimar un porcentaje de qué población civil estaba comprometida, no es parte de la investigación, por lo cual la pregunta es impertinente.
A pesar de que ya lo acaba de indicar, le cedemos la palabra al perito para que se lo reitere al abogado.
¿Puede repetir la pregunta?
Sí, le preguntaba si sabe usted qué porcentaje o qué rangos de población Ishil estaba comprometida plenamente con la guerrilla.
Repito que no era el objetivo, propósito, ni formaba parte de mi estudio. Lo que sí puedo afirmar es que el ejército tenía la percepción de que los Ishiles en su conjunto eran una base social de la guerrilla, lo cual seguramente era una gran exageración. Entonces hay que preguntarse por qué se dio esa exageración. Yo analizo en mi peritaje que ha tenido que ver con la historia social de los Ishiles y cómo el ejército empezó a definirlos como un pueblo difícil y problemático.
Como parte de esa historia social de los Ishiles, ¿sabe usted si los Ishiles servían como inteligencia para la guerrilla?
¿Puede repetir la pregunta?
¿Sabe usted si en ese estudio social de los Ishiles que usted dice que es experta y que ha estudiado, la población civil hacía función de inteligencia para la guerrilla?
Vuelvo a decir que no toqué eso en mi estudio, no tengo conocimiento.
¿Puede usted decirme por qué razón en su informe no arriba o aborda el tema de la guerrilla en los años del enfrentamiento armado interno dentro del pueblo Ishil?
Yo abordo el tema de la guerrilla en mi peritaje. Tengo una sección que habla de las acciones de la guerrilla en ese periodo. No fue objeto de mi estudio estudiar el pensamiento político de la gente. No era objeto de mi estudio, pero sí yo trato la historia de la guerrilla en mi peritaje.
¿Sabe usted o le consta si el ejército buscó a la población civil en las montañas para traerlas nuevamente de regreso a la población y atenderles?
Pues sí, señora presidenta. La perito ya se refirió a que es el cúmulo de declaraciones testimoniales que ya tuvo acceso que rindió ese peritaje.
Por lo menos en 3 veces ya ha indicado cuáles fueron las razones por las cuales se fue a traer a estas personas. Incluso habló de los capturados y dio a conocer esas situaciones.
Gracias. Pues, no tengo más preguntas.
Se le concede la palabra al abogado Cornejo.
No hay preguntas, señora presidenta.
Doctora, le agradecemos su presencia ante este tribunal y el tiempo que ha dedicado para venir a esta audiencia. Buenas tardes, puede retirarse.